ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reanudan cerco a la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba y en La Habana. Varios activistas, periodistas independientes y artistas continúan en retención domiciliaria por 13º día. El artista Luis Manuel Otero Alcántara aseguró que continuará intentando salir de su domicilio día tras día para exigir sus derechos ciudadanos. Hay un nuevo récord diario de casos de COVID-19 en la isla. Alerta un economista cubano sobre el aumento de la inflación. Cuba continúa en la lista de vigilancia especial según la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. La ONG Defensora de los Derechos Humanos ha criticado la elección de en forma secreta de Cuba a la Comisión de Justicia Penal en la ONU. La policía de Texas alerta sobre el uso de los menores en las redes sociales por parte de los traficantes de personas. Y Venezuela se convirtió en tema central durante la Cumbre Iberoamericana de Andorra.
Radio Martí Noticias.
12:01, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, jueves 22 de abril del año 2021, y aquí estamos con usted como cada día, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui están en la sala de redacción y les acompaña en el micrófono Ariane González. 12:02, ya nos vamos a las noticias de Cuba. La sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en el reparto santiaguero de Altamira, amaneció este jueves nuevamente sitiada por la policía política. Así lo denunció el líder de esa organización opositora, José Daniel Ferrer. Ferrer escribió en Twitter que la tiranía castrocomunista vuelve a sitiar por completo la sede de la UNPACU e impide el paso de activistas, personas que buscan ayuda y familiares de quienes están en el lugar. El opositor agregó que pronto habrá una respuesta de la organización, a la vez que denunció arrestos y retenciones de varios activistas, entre ellos Miraida Martín Calderín y cortes del servicio de Internet. Con el cerco, las autoridades impiden el acceso al lugar de activistas y de personas necesitadas que buscan ayuda y a las que el UNPACU brinda alimentos, medicinas y atención médica. En marzo pasado, varios miembros del UNPACU y otros opositores que se sumaron en solidaridad permanecieron varios días en huelga de hambre en protesta por un cerco similar que duró semanas. Y en estos momentos, al menos 7 actores de la sociedad civil cubana llevan ya 13 días bajo retención domiciliaria sin orden judicial. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 48 horas después de concluido el Congreso de los Comunistas Cubanos, que desató el arresto domiciliario de decenas de activistas y periodistas, la influencer Iliana Hernández continúa bajo el acecho de las fuerzas represivas que le imposibilitan salir de su casa en Cojímar, Habana del Este.
Llevo 12 días sitiadas. La policía se ubica en la esquina de mi vivienda. Aproximadamente estoy desde las 5 hasta las 9 de la noche, menos los días que hubo congreso, que estuve sitiada 24 horas del día, según me confirman los vecinos, cuando los grabo salen huyendo del lugar donde están espiando para mi casa.
En la misma situación se encuentra el escritor Abudu Yanat Tamayo, el activista Esteban Rodríguez, la curadora de arte Carolina Barrero, el rapero Michael Castillo El Osorbo y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Osmani Pardo.
Estoy sitiado desde jueves pasado a las 10 de la noche. Llegaron dos agentes de la seguridad del Estado y se parquearon en una moto fuera de mi casa. A todas estas ellos no me han visto. Mis vecinos son los que me informan de los cambios de guardia. Yo siento las motos cuando se van y aún están ahí y apenas no tengo tengo internet, muy baja la señal, se cae por largos periodos de tiempo que no tengo conexión.
Los cortes del acceso a internet también han sido denunciados por decenas de activistas en toda la isla. Hernández, corresponsal del sitio digital CiberCuba, llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por lo que calificó de terrorismo de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido por sexto día consecutivo la tarde de ayer miércoles cuando salió de su vivienda con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional a reclamar las obras que le confiscó la seguridad del Estado. Poco tiempo antes de su detención, Otero Alcántara, que tiene suspendido el acceso a Internet, pudo grabar un video divulgado en Facebook del que a continuación reproducimos fragmentos.
Voy a salir día tras día tras día. Voy a salir hacia el Capitolio, Asamblea del Poder Popular, donde tiene que escucharme a mí como ciudadano, cuyo derecho principal, que es su intimidad, su espacio, su arte, fue violado. Estamos hablando que eran obras de arte lo que había en las paredes. Estamos hablando que era reflejo de una generación, reflejo de mi infancia. Sufrimientos de mi infancia no poder tener, no poder comer dulces por la escasez, por la miseria, porque mi papá y mi mamá no le alcanzaba el salario para poder entrar a una tienda, que entraban solamente diplomáticos y extranjeros. Todo ese dolor, toda esa historia estaba plasmada en pinturas, en las paredes. Como he dicho en varias ocasiones, si mi derecho básico a poder estar dentro de mi casa con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, poder pintar las paredes, poder pintar el suelo, poder hacer arte, no me he respetado y admito eso, tengo que admitir que mañana fusile a un amigo mío. No voy a cegar nunca en mi derecho constitucional y como ser humano de poder exigir mi derecho.
Otero Alcántara tiene un cerco policial en los alrededores de su vivienda del barrio de San Isidro en La Habana Vieja desde hace más de 15 días. Y vamos a hablar ahora de los casos de COVID-19 en la isla. Las autoridades sanitarias reportaron hoy jueves 12 fallecimientos y 1.207 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta elevada en solo un día desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 21 de abril, el total de contagios subió a 97.967 y el número de muertos a 559. El reporte del Ministerio de Salud Pública dice que permanecen hospitalizados 23.393 pacientes. De ellos, 5.302 son casos activos, 3.558 son sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. En un desglose por provincias, La Habana reportó 681 casos, seguida de Matanzas con 105, Mayabeque con 87 y Granma con 82. Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí insisten en que la principal causa de la diseminación del coronavirus son las largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos que escasean en todo el país. También señalan las pésimas condiciones higiénicas y la carencia de medicamentos en hospitales y en otros centros de salud. Precisamente esta crisis y además el hostigamiento se agudiza en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Más de tres semanas llevan aislados, desabastecidos y sin servicio de telefonía celular los residentes de Torriente, en Jagüey Grandes, provincia de Matanzas, ante el incremento de los casos de COVID-19. Mientras que desde Pinar del Río hasta Guantánamo se mantiene crítico el faltante de alimentos y medicamentos, a la vez que se dispara el hostigamiento de las autoridades con la imposición de multas por el delito de propagación de epidemias. En Torriente, el activista Alexander Águila Sosa denuncia que las autoridades cortan el servicio telefónico para que no se a conocer la verdad de lo que ocurre allí.
Todos los móviles sin cobertura. No nos va a matar la COVID ni la cepa sudafricana, nos va a matar el confinamiento y el hambre. Tenemos 7 edificios que están cerrados después de las 12 días, no hay más nada abierto. Las calles están llenas de personas, por eso hoy tenemos casi el doble de los casos de ayer.
El pastor apostólico Alain Santisteban fue multado injustamente en Las Tunas con 2.000 pesos en moneda nacional, supuestamente por propagación de epidemias en su casa culto.
Dos policías que viven uno al frente y otro atrás están en contra de la iglesia. Ellos, abusando del cargo, vieron acá al jefe de sector, que se llama Ramiro Martínez Rivera, y él mandó la orden y fueron directo y aplicaron la multa.
La Habana enfrenta ya una crisis en el sistema de salud, concluye el científico Oscar Casanellas.
En el sistema sanitario hay un colapso, personas que llegan a centros de salud donde no hay ni siquiera cama a veces, donde no hay medicamentos.
William Tamayo cuenta que en Vanes Holguín el faltante de alimentos y medicamentos es total, no hay arroz ni frijoles.
El poli
clínico de Sanfonel Frutos. No tiene ni medicamento, lo que es estomatología. Para usted ir ahí, tiene que llevar jeringuilla, los guantes, tiene que llevar la anestesia, comprarla por la calle.
Santi Espíritu no escapa a la escasez y al incremento del malestar entre la población. Alerta el comunicador Adriano Castañeda.
No pueden controlar el problema de la pandemia. La gente está pidiendo comida, comida, comida.
En los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton depuso este miércoles la huelga que había iniciado el pasado sábado en protesta por el acoso policial.
Las personas simplemente no tienen un lugar donde acudir a adquirir productos de primera necesidad.
Y desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Coto, nos dice que han desaparecido las dietas especiales para los pacientes VIH-SIDA, entre ellas el suministro de leche y proteínas.
Como dieta, sustituyéndole el pescado durel, que es lo que contiene omega 3, aceite, cosas que son esenciales para reforzarle su sistema inmunológico. Lo que le están vendiendo es claria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, Cuba continúa entre los 12 países que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda incluir en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional presentó el miércoles su informe anual para el 2021 y señala que en el 2020 las condiciones de libertad religiosa en Cuba siguieron siendo desafiantes. Da como ejemplo que el gobierno cubano utilizó un sistema de leyes y políticas de vigilancia y acoso para controlar y reprimir grupos religiosos y otros por su defensa o apoyo a la libertad religiosa. Señala además que el gobierno cubano, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, prosiguió con su represiva aplicación de restricciones, como la Ley de Asociaciones, que requiere que las organizaciones religiosas se presenten al Ministerio de Justicia para inscribirse. El informe dice que, a pesar de los criterios existentes, las decisiones sobre inscripción suelen ser arbitrarias y discriminatorias. Según el documento, durante el 2020, el gobierno cubano acosó e intimidó a determinadas comunidades religiosas y a sus líderes. Las tácticas incluyeron amenazas, detenciones breves e interrogatorios, vigilancia y restricciones de viaje. Menciona el caso del Movimiento Apostólico, una red no registrada de iglesias protestantes, que informó un aumento en arrestos, amenazas y multas a párrocos y feligreses. El pastor Alain Toledano Valiente, del Movimiento Apostólico, su familia y su congregación fueron blanco frecuente de hostigamiento del régimen. El informe señala además que varios líderes y practicantes religiosos de la santería, particularmente miembros de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, también fueron blanco frecuente del hostigamiento del gobierno. El informe señala que el gobierno usa su código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas políticas y prácticas en las escuelas y la educación, y menciona específicamente el decreto ley 370, que regula el uso de Internet y es aplicado para criminalizar la expresión crítica. El documento señala que líderes religiosos fueron amenazados con cargos en virtud de esta ley por mensajes subversivos en las redes sociales. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional es un ente independiente y bipartidista creado en 1998 por el Congreso de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Cuba fue electa esta semana en votación secreta miembro de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, lo cual fue criticado por una entidad que vigila el funcionamiento de la ONU. La Organización de Derechos Humanos UN Watch, con sede en Ginebra, en Suiza, resaltó el absurdo de incluir a lo que calificó como regímenes criminales en el órgano que guía las actividades de la ONU para la prevención del delito y la justicia penal. El abogado internacional Hille Sinauer, director ejecutivo de UN Watch, dijo en Twitter que 5 regímenes criminales, Cuba, Libia, Qatar, Bielorrusia y Pakistán, integran la comisión. El gobierno cubano ha sido señalado muchas veces por las fallas de su sistema penal, incluyendo un reporte de la ONG Cuban Prisoners Defender publicado en el año 2020. Ese reporte menciona la cantidad de presos per cápita más alta del mundo, un índice de condena superior al 90% y el encarcelamiento preventivo como excusa para la persecución de disidentes, entre otras cosas. A las Las 12 con 14 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este jueves 22 de abril. ¿Quién está con nosotros? Pues nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué alegría estar contigo y con Berta y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras el frente frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas se mueve sobre las provincias centrales sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, un segundo frente frío del norte de la Florida se moverá lentamente al sur sobre la zona de las Bahamas y el sur de nuestro estado, pero ya muy debilitado. Y se levantará el viernes como un frente caliente, aunque en la noche del sábado otro frente frío, pero este más fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, muy buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 16 minutos, noticias de los Estados Unidos. Grupos criminales utilizan diferentes tipos de estrategias, entre ellas acudir a las redes sociales para movilizar a los migrantes en medio de un millonario negocio de tráfico humano. El reporte lo tiene Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a la frontera entre Estados Unidos y México.
Con el gran número de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, las autoridades trabajan para identificar quiénes están llegando a la frontera.
Algunos de estos inmigrantes que están llegando, por supuesto, hay familias con hijos, ¿verdad? Pero tienes a esos adultos solos que están tratando de llegar más al norte, no solo en Texas, sino que también van a estados más grandes y algunos tienen antecedentes.
Explicó en conversación con La Voz de América el teniente Christopher Olivares, vocero del Departamento de Seguridad de Texas.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos en este momento está abrumada. Están ocupados con todos estos migrantes, procesándolos, lo que los saca del campo, los saca del río y ahora hay estos espacios abiertos a lo largo de la frontera.
El crimen organizado no conoce fronteras, esto de acuerdo al Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que ha alertado sobre los esfuerzos de estos grupos para tratar de reclutar conductores en territorio estadounidense en estas operaciones de movilización de inmigrantes.
Los policías estatales han arrestado a personas de ciudades como Austin, San Antonio, Houston, Dallas. No viven aquí, pero bajan porque se anuncia en las redes sociales que van a ganar dinero traficando gente.
El teniente Olivares también alertó sobre el uso de menores de edad para evitar mayores consecuencias legales.
Algunas de estas organizaciones de tráfico de personas también están explotando eso al usar a menores como conductores, porque saben que hay posibilidades de que no sean procesados.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Por su parte, el gobernador de Arizona le ha exigido al presidente Joe Biden declarar una emergencia nacional en la frontera ante el aumento de migrantes y anuncia el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional para tareas de apoyo. La información la tiene ahora Yoconda Tapia.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció el despliegue de 250 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera del estado con México frente al constante incremento de migrantes que cruzan la frontera y que han planteado, según dijo, un gran desafío a la seguridad y el mantenimiento de la normalidad para los ciudadanos del estado. El anuncio fue confirmado en conferencia de prensa en Yuma, Arizona, y reclamó que hasta ahora esa zona no ha recibido ninguna visita oficial ni del presidente Biden, ni la vicepresidenta Harris, y tampoco el secretario Mayorkas.
Presidente Biden, si le importa la frontera, si le importa detener a los cárteles que se involucran en todo tipo de malos actos, debe declarar una emergencia nacional y desplegar los vastos poderes de su administración para detener lo que está sucediendo aquí.
La situación, según dijo el gobernador, ha provocado reclamos de los habitantes de la zona que el martes vieron como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizó una jornada de puertas abiertas en un centro de procesamiento de migrantes. Por su parte, el representante federal demócrata Raúl Grijalva, cuyo distrito incluye la frontera sur de Arizona, dijo que el despliegue de la Guardia Nacional solo tiene fines políticos y no resolverá la situación pendiente de los casos de asilo que tienen un considerable retraso, y tampoco, dijo, logrará mejorar la atención de los menores no acompañados que cruzan la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió virtualmente con los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM. En la reunión el miércoles, Blinken manifestó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con todos los países de la región para promover los intereses bilaterales y regionales. Así lo informó el Departamento de Estado en una nota de prensa. El encuentro contó con la participación de los ministros de Exteriores de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Haití, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago. El ministro de Estado de Relaciones Exteriores de San Vicente y las Granadinas también participó en la reunión virtual de Estados Unidos con los miembros del CARICOM. Blinken enfatizó la sólida asociación entre los Estados Unidos y el Caribe, los planes para manejar la pandemia del COVID-19, la promoción de una recuperación económica regional y la cooperación para aumentar la resiliencia climática, así como las colaboraciones continuas para fortalecer la seguridad, los valores democráticos y los derechos humanos. Y un alto funcionario también del Departamento de Estado ha declarado que persisten importantes desacuerdos entre los Estados Unidos e Irán después de la última ronda de negociaciones indirectas en Viena sobre el pacto nuclear que mantiene a las conversaciones lejos de un posible acuerdo aceptado por ambas naciones. Las principales diferencias entre Washington y Teherán se centran en las sanciones de los Estados Unidos que Irán insiste que deben ser levantadas y cuáles son las medidas que deberá adoptar Irán para retomar las negociaciones en base a sus obligaciones establecidas en el acuerdo y que fueran violadas por el país islamista. 12:21, rápidamente nos vamos a las noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. La exigencia por el respeto a los derechos humanos y la democracia en ese país convirtió a la nación sudamericana en el tema central durante la 18ª cumbre iberoamericana en Andorra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Las intervenciones de buena parte de los mandatarios sudamericanos durante la 27ª cumbre iberoamericana en Andorra estuvieron enfocadas en exigir al régimen de Nicolás Maduro la vuelta a la democracia y el respeto por los derechos humanos, tal y como lo dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ecuador rechazó la presencia de Maduro en la cumbre. Uruguay exigió también a Maduro abrir las puertas y ventanas a la democracia para Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó este alerta a los mandatarios durante la cumbre.
Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. La asamblea legítima y la presidencia interina pueden contar también con el respaldo de toda la región iberoamericana. Dejar incubar más tragedia, más dolor, es simplemente dejarle a esta región una bomba de tiempo que será, a todas luces, una crisis cada vez mayor.
Y en nombre de Nicolás Maduro, quien fue invitado como presidente de Venezuela a la cumbre iberoamericana, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, justificó la situación del COVID en Venezuela con la desigualdad del acceso a la vacuna, además de enfilar baterías contra el mandatario colombiano Iván Duque.
Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético facsímil del fracaso. El fracaso para garantizar la paz al pueblo de Colombia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
y también han hecho un llamado en la cumbre iberoamericana para garantizar una distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
La 27ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se clausuró en Andorra. Los jefes de Estado y de Gobierno, en la declaración final consensuada durante la cumbre, pidieron evitar el acaparamiento de las dosis de vacunas por parte de los países que tienen mayor poder e influencia económica para que no prevalezcan de este modo los intereses financieros sobre la salud pública. La secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, señaló.
Lo que hemos aprobado, tenemos en la declaración un apartado sobre medio ambiente y tenemos un comunicado especial o varios comunicados especiales que tratan sobre el tema de desertificación, sobre los temas de agua, sobre los temas del modelo productivo para hacerlo más sostenible y todo el tema de cambio climático y medio ambiente. Iberoamérica va con una voz muy fuerte a la reunión que ha convocado Biden de líderes de cambio climático.
El primer ministro de Andorra, Xavier Espot, dijo:
la declaración incluye un llamamiento a la comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar la pandemia global de una forma ciertamente más equitativa y más solidaria, garantizando el derecho a la salud, permitiendo que el acceso, la compra y la distribución de las vacunas sea por fin equitativa.
Por su parte, España respaldó que el acceso a las vacunas debe ser equitativo. El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo:
me gustaría hacerles un anuncio, y es que el gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. Los estudiantes fueron protagonistas fundamentales de las protestas de abril del año 2018 y tres años después afirman que no aceptarán elecciones sin justicia. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los estudiantes universitarios fueron los principales protagonistas de las protestas sociales que ocurrieron en Nicaragua en 2018 y para muchos encendieron la llama de una lucha que exigía justicia, democracia y libertad. Los jóvenes se autoconvocaron, se atrincheraron y resistieron dentro de las universidades las embestidas de paramilitares armados con fusiles de guerra para lograr lo impensable, sentar al presidente Daniel Ortega en un histórico diálogo nacional. El heroísmo, sin embargo, cobró una alta factura para los jóvenes estudiantes, ya que las muertes se cuentan por centenares, muchos abandonaron el país rumbo al exilio y otros perdieron sus cursos académicos como parte de las represalias del gobierno sandinista, que tres años después sigue sin cumplir las demandas de democracia y justicia. Max Jerez, quien fue representante del sector universitario en el diálogo nacional, explicó a La Voz de América que esperan que las elecciones de noviembre se conviertan en una oportunidad para finalmente acceder a estas peticiones.
Las demandas de abril siguen siendo justicia, siguen siendo libertad.
Aunque la coalición universitaria continúa aglutinando a cuatro de las cinco organizaciones surgidas a partir de abril de 2018, muchos de los jóvenes que participaron de forma inicial en las protestas han decidido desvincularse de esta organización. Desde el exilio, Madeleine Caracas, quien también participó en el diálogo nacional, sostiene que los escenarios dentro del sector universitario son diversos.
También yo creo mucho en la necesidad de distanciarse y reconocer tu lugar de lucha.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos ahora hasta Honduras. Más de 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V serán aplicadas en ese país en una nueva jornada de inmunizaciones al personal sanitario en primera línea contra el COVID-19. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Hoy continúa el proceso de inmunizaciones en Honduras con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y, según el plan de trabajo de las autoridades del gobierno, será dirigida a 3.000 trabajadores públicos y privados que están pendientes de recibirla ya que forman parte de la primera línea. De las 6.000 dosis de Sputnik V, 3.000 serán utilizadas en esta tercera campaña y se reservarán otras 3.000 dosis para su aplicación posterior. Y la directora del Programa Amplio de Inmunización, Berenice Molina, anunció que ya se han definido los grupos y zonas con alta prioridad.
Estos trabajadores han sido definidos con base al criterio de riesgo en aquellas regiones sanitarias con la mayor tasa de incidencia, la mayor tasa de mortalidad y letalidad.
Por su parte, la doctora Rocío Rodríguez, quien forma parte del personal en primera línea y anteriormente recibió la primera dosis, comparte su testimonio sobre la aplicación de la vacuna.
Ya mis compañeros, colegas y yo íbamos a optar por la vacunación para trabajar pues con más seguridad por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra propia salud.
Y como parte del proceso para adquirir más vacunas, el gobierno de Honduras mantiene negociaciones para la compra directa de Sinovac y CanSino, las inmunizaciones chinas para las que ya se presentó la solicitud y están a la espera de una respuesta favorable. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En el Día Internacional de la Madre Tierra, este jueves 22 de abril, Naciones Unidas pide actuar a favor del planeta. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos, el calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como la temporada de huracanes en el Atlántico, que ha batido récords, han afectado a millones de personas. Naciones Unidas apunta que ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. Además, el cambio climático, los provocados por el hombre en la naturaleza y crímenes que perturban la biodiversidad. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, de las cuales el 75% provienen de animales, lo que demuestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer las consideraciones de un economista y emprendedor cubano sobre el aumento desmesurado de la inflación que se vive en la isla. También lo que nos cuenta la madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, ha abandonado la huelga de hambre que estaba realizando en la prisión del Pretensado en Villa Clara. Conoceremos también lo que dijo Miguel Díaz-Canel en el discurso de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra y lo que opina un cubano exiliado. De eso y mucho más estaremos hablando en esta segunda media hora. Tomás Cardoso, como siempre, estará con nosotros para adelantarnos que tiene en Cuba al día. Pedro Corzo con la noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. Así que aquí seguimos con usted, acompañándolos en estos próximos 28 minutos, este equipo. El ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui en la sala de redacción, y les acompaña Ariane González. Nos vamos a las noticias. Lo ha advertido un economista, además es emprendedor, Ángel Rodríguez Pita, sobre el aumento desmesurado de la inflación en Cuba. Escuchemos el reporte que tiene Amado Gil.
Luego de 3 meses de iniciada la tarea de ordenamiento en Cuba y los ajustes económicos que se ha visto obligado a realizar el gobierno, hay algo que no han podido controlar los expertos cubanos y es la inflación, que cada vez más golpea al cubano común en la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Recordar que al cierre de marzo cerramos con una inflación de un 188% y ahora en el mes de abril está por un 213%. Lo que representa 25 puntos porcentuales superior al mes de marzo. Es, vaya, catastrófico para cualquier economía.
Y para cualquier bolsillo, tomando en cuenta el aumento del valor del dólar en el mercado informal.
Es algo tremendo porque el dólar en el mes de febrero y marzo había experimentado cierta caída dentro del mercado nacional y había experimentado cierta caída por la falta de productos en las tiendas en MLC. Pero se ha mantenido esa falta de producto, incluso ha incrementado la ausencia de esos productos, pero las medidas de austeridad económica planteadas por el gobierno cubano han disparado nuevamente el precio superando la cifra de los 50 pesos cubanos por cada dólar.
De acuerdo a un artículo que publicó Rodríguez Pita en la página digital Observatorio de Derechos Económicos, es necesario que se autorice a los bancos nacionales la venta de divisas a la ciudadanía, lo cual supone la caída del precio actual del MLC a un valor cercano a los 40 pesos cubanos y un incremento notable del consumo que permitiría reactivar las economías locales a través de las distintas formas de gestión privadas.
Mantenga el control de las divisas, aumentará la especulación también en el mercado interno.
Según escribe Rodríguez Pita en el artículo Salario versus Consumo, los ajustes de la llamada tarea ordenamiento solo buscan la subsistencia de un viejo modelo económico.
El esquema de reformas que ha planteado el gobierno cubano lo que hace es reproducir un viejo esquema, un viejo modelo que es el modelo de control.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo abandonó el pasado 15 de abril la huelga de hambre que llevó a cabo por 13 días en la prisión del Pretensado de Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, así lo informó a Radio Martí.
El 15 de abril pude oír al fin la voz de mi hijo, ya que desde el 27 de enero, pues mi hijo no había podido llamarme más por teléfono, no había podido tener ningún tipo de comunicación con él y pues no sabía nada de su situación, todo lo que estaba pasando. Mi hijo me dijo de que el 16 de marzo pues fue brutalmente golpeado, mandado por personas de la seguridad, sufrió secuelas por la golpiza tan grande que le dieron. Me estuvo diciendo de que le hicieron una requisa muy grande y le encontraron allí en su pertenencia, pues una libreta donde él estaba escribiendo, estaba componiendo canciones en contra del régimen castrista. Y debido a esa libreta que le encontraron allí y debido también a por no cogerse al mal llamado plan de reeducación, pues fue brutalmente golpeado por personas de la seguridad y fue llevado a celda el 2 de abril. Y desde ese día, pues mi hijo estuvo en huelga de hambre hasta el día 15, que fue donde lo sacaron de la celda y finalmente pudo hablar conmigo. Me dijo de que allí sufrió torturas, sufrió golpizas, que no fue nadie allí, no fue ningún médico, no tuvo atención médica ninguna.
El rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, en Santa Clara, donde residía junto a su familia. En noviembre del año 2020 le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y el gobierno de Cuba sigue reprimiendo a periodistas independientes con detenciones, arrestos domiciliarios, confiscaciones, difamaciones, amenazas y bloqueo de la Internet. Así lo denunció la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, en un informe presentado en su reunión semestral que realiza esta semana. El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial y la existencia de un sistema jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos. Así lo expuso la entidad fundada en La Habana en 1943 y que representa a más de 1.300 medios de comunicación del continente. Por lo menos 21 cubanos fueron arrestados por trabajos periodísticos y con 7 arrestos domiciliarios en los últimos 6 meses, mientras otros perdieron el trabajo estatal o sus estudios por publicar opiniones o informaciones en Facebook. Así lo recoge el informe de la CIP sobre Cuba. La policía de Cuba también confiscó y destruyó teléfonos celulares de periodistas, una práctica común según el informe. Expone también que otros reporteros independientes les cortaron temporalmente el servicio de la Internet y que el gobierno opera un amplio sistema de hackeo contra cuentas de activistas y periodistas independientes. Y el veterano diplomático estadounidense Otto Rice señaló que luego del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, la isla sigue gobernada por una dictadura totalitaria. En declaraciones ofrecidas al diálogo, criticó la cobertura dada por la prensa extranjera acreditada en la isla, que pretende vender un cambio importante en el régimen debido a la cesión de Raúl Castro de la jefatura del partido en favor de su protegido Miguel Díaz-Canel. Eso es también lo que dijeron hace 3 años cuando Miguel Díaz-Canel sustituyó a Raúl Castro como presidente. Nada cambió en Cuba en los tres años intermedios, excepto que la represión política y el estancamiento económico aumentaron y la escasez de alimentos y de todas las demás necesidades humanas básicas se intensificó, reflexionó Reich. El pasado fin de semana, los medios de comunicación mundiales repitieron esos titulares. Sus recuerdos son cortos. Cuba sigue siendo una dictadura totalitaria que asfixia por la fuerza a la disidencia y la iniciativa individual en nombre del socialismo, opinó el ex alto funcionario norteamericano nacido en La Habana. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su discurso en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra para atacar a Estados Unidos y alabar las supuestas bondades del sistema de salud de la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En una intervención vía telemática desde La Habana, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de promover la desestabilización de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política.
A diferencia del resto de los participantes, el gobernante aprovechó su discurso para hacer propaganda sobre el sistema de salud cubano y las brigadas médicas en el extranjero, calificadas por Naciones Unidas como posible forma de semiesclavitud.
Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia.
Desde la oposición, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, calificó el discurso de anacrónico.
Este discurso de Díaz-Canel es anacrónico, llega a destiempo, no se corresponde con la realidad, engaña porque habla de servicios médicos y de cooperación cuando lo que hacen es venderlos al exterior.
Para el economista, el atrincheramiento de Díaz-Canel prácticamente deja sin margen a Estados Unidos en una supuesta negociación con Cuba.
Y además de eso, se ha enfrentado a Estados Unidos, y yo creo que esta es la lectura más importante de este discurso, porque la posición que mantiene Cuba hacia Estados Unidos de la voz de su presidente refleja clarísimamente la hostilidad, la beligerancia.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, en un comunicado sobre la repatriación de 23 balseros cubanos, el capitán Adam Chain, comandante de la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso, se refirió al aumento de la migración a bordo de precarias embarcaciones. Desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 183 cubanos intentando llegar de manera ilegal a los Estados Unidos, lo que representa un aumento del 80% en la actividad migratoria desde el mes de enero. En la mayoría de los casos, los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos a menudo viajan a bordo de embarcaciones improvisadas que no están en condiciones de navegar, así lo dijo el comandante. La Guardia Costera afirma seguir ajustando las patrullas de sus barcos y aviones para responder al aumento en la actividad de migrantes, trabajando activamente con el Departamento de Seguridad Nacional para interrumpir el tráfico de personas. La Guardia Costera compara la cifra actual con las de años fiscales anteriores: 49 en el 2020, 313 en 2019, 259 en 2018. Las anteriores a la derogación de la política de pies secos, pies mojados, registró 1.468 en 2017 y 5.396 en el año 2016. Con 41 minutos, tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, apuradito aquí como todos los días, pero tenemos noticias de última hora. A partir del próximo lunes 26,
ya te veo,
quedará establecido un documento, que es un permiso, un salvoconducto de una sola persona que va a poder salir en Pinar del Río a comprar los alimentos ante la situación del COVID. Vamos a investigar mañana si esto es solo en esa provincia o
se va a extender por las demás.
Tenemos una información inconclusa sobre qué está ocurriendo con esta valerosa mujer, la contrapropista Dairis González Ravelo. Ayer su esposo nos denunció, pero no hemos podido completar la historia, que fue detenida por la policía política en Morón a las 4 de la tarde cuando cubría otro intento de desalojo. Él la dejó en el lugar donde las personas estaban y fue a buscar el otro teléfono para seguir filmando. Cuando llegó ya se la habían llevado. Hasta esta hora no se sabe dónde está. Aparentemente la transfirieron de Morón a la provincia de Ciego de Ávila, a la sede de la policía política, y tenemos eso en perspectiva para hoy.
Claro, para conocer.
Hay una situación, hay un decomiso que se está reportando en la provincia de Holguín por pastores apostólicos, de 140 ventiladores que fueron donados por iglesias norteamericanas. Sí. Y tenemos imágenes y vamos a tener la denuncia hoy en la tarde de este hostigamiento y decomiso de productos que realmente le mandan a ellos. También vamos, por supuesto, a hablar del COVID y vamos a concluir una serie que tenemos planificada para hoy con la situación de las personas discapacitadas en tiempos de COVID en Cuba.
Sí, preocupante además. Así que ya saben ustedes, la cita, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:43, seguimos en nuestra misión, que son las informaciones. Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú se reunieron ayer miércoles con funcionarios rusos para discutir temas que incluían la respuesta de Rusia a las últimas sanciones de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que funcionarios de la embajada estadounidense en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir varios temas bilaterales que incluyeron la respuesta de Rusia a las más recientes sanciones de Estados Unidos y que las discusiones continuarán en los próximos días.
We'll review the details of the Russian
action. Dice Price que revisarán los detalles de las acciones rusas, ya que se les notificó oficialmente este miércoles de algunos elementos, pero que al mismo tiempo Estados Unidos cree que la mejor manera de seguir adelante es a través del diálogo y la diplomacia. Price explicó que el gobierno de Estados Unidos recibió una notificación oficial de Moscú de la lista de diplomáticos norteamericanos que están siendo expulsados en represalia por las recientes medidas de Estados Unidos. En las más recientes sanciones que Washington impuso contra Rusia, a la que acusa de interferencia en las elecciones del año pasado y de ciberataques contra el gobierno, Washington expulsó a 10 diplomáticos rusos, impuso medidas contra 32 personas y entidades y sancionó a 6 empresas rusas acusadas de colaborar con el pirateo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó una nueva plataforma unitaria que integran varios partidos políticos y la sociedad civil, cuyo objetivo es recuperar el país. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, presentó este miércoles una nueva plataforma unitaria que involucra a partidos políticos y sociedad civil, con la que pretenden hacer frente a un cambio político en el poder y a la crisis humanitaria.
Esta unidad se ha sobrepuesto en reconocimiento del sacrificio de miles, de millones de venezolanos que no se van a rendir. Nuestro testimonio hoy es que estamos de pie, es que no nos vamos a rendir, que reconocemos el valor y la necesidad de la unidad, de incorporar a todos, que no van a haber excluidos. Celebro la conciencia de cada uno de los dirigentes, de los líderes, que a pesar de nuestras diferencias, porque sí las tenemos, claro que las tenemos, ponemos por encima a nuestro país.
Guaidó, quien es reconocido por Europa como mandatario interino de Venezuela, pero que no fue invitado a la Cumbre de las Américas, cuestionó que Nicolás Maduro, quien sí fue invitado, delegó su participación en Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, quien además fue sancionada por la propia Unión Europea.
Una especie también de cobardía, de enfrentar algunos escenarios por miedo, por falta de representatividad, porque sabe el rechazo de la mayoría de los países, por decir, de todos los que están ahí en la Cumbre Iberoamericana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, las autoridades de China criticaron al gobierno australiano al que achacan una mentalidad propia de la Guerra Fría después que Canberra anunciara la suspensión de 2 acuerdos entre Pekín y el estado de Victoria. Amán, el rey de Jordania, Abdalá II, ordenó liberar a 16 personas acusadas de sedición por su supuesta participación en un complot en el que estaría involucrado uno de sus hermanos, ya que considera que se trata de individuos que fueron engañados para sumarse a la conspiración. Madrid. España aplaudió la decisión adoptada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de suspender algunos de los derechos y privilegios de Siria en el organismo y la calificó de un paso pionero en la lucha contra ese armamento. Bruselas, el Pleno del Parlamento Europeo decidirá en su sesión plenaria de la próxima semana si ratifica o no el acuerdo negociado entre la Unión Europea y el Reino Unido para su relación futura, cumpliendo así el plazo previsto. Nairobi. El presidente de la República Democrática del Congo anunció que Kenia desplegará tropas en el este del país para combatir el terrorismo ante el aumento de los ataques de diversos grupos armados que operan en esa zona. Con 48 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Con nosotros ya está Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Y saludo a todos nuestros radioescuchas.
Cuéntanos.
Mira, te quería sugerir que conversáramos sobre las cumbres iberoamericanas. Esas cumbres que empezaron al inicio de la década del 90, donde Fidel Castro... Para muchos medios era un punto de atracción por la cantidad de disparates y de cosas que decía, contrarias a lo regular, a lo establecido. Después, Hugo Chávez, esa atracción que ejercen los dictadores sobre algunos demócratas, sobre intelectuales y no pocos periodistas, Hugo Chávez se convirtió en el otro árbitro de esos encuentros. Y hay que reconocerlo, aunque no sea del agrado de muchos analistas, de que tanto Hugo Chávez como Fidel Castro eran puntos de atracción de las cumbres, porque mientras todos los gobernantes que participaban, o la inmensa mayoría, habían sido elegidos democráticamente, ellos dos habían llegado a representar a sus países, obviando y faltándole el respeto a la mayoría ciudadana, a pesar de que no se puede pasar por alto que el primer gobierno de Hugo Chávez contó con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano, situación que cambió rápidamente, pero que él fue capaz de conservar el poder y de seguirle dándole un viso democrático a su gobierno a través de unas elecciones continuas que no eran realmente legales, ni universales, ni secretas. Pero volviendo a las cumbres, estas cumbres iberoamericanas que prometieron mucho han dado muy poco. Fueron propósitos, objetivos de que los países de América Latina, junto a España, Portugal y Andorra, que por cierto, esta cumbre que se está celebrando hoy tiene sede Andorra, esa pequeña república que ahora estoy en la duda si es un principado, un ducado o república, pero bueno, ese punto, ese país que está inmerso en las montañas entre Francia y España. En Andorra se está celebrando este encuentro importante. Importante por los países que representa, pero no importante porque tengan trascendencia. En la opinión de los analistas, porque no son encuentros que repercutan a posteriori en los acontecimientos internos de los países que forman parte de iberoamericanos.
Aquí siempre, como decimos, Pedro, hay tela por donde cortar,
Hay mucha tela y en este caso llama mucho la atención, Ariane, no sé cómo estamos de tiempo, pero llama mucho la atención de que varios gobernantes, varios presidentes de América Latina rechazaron la presencia de Nicolás Maduro. Y eso es un punto, en mi opinión, de mucha importancia, porque no es una norma de que los gobernantes de América Latina repudien a uno de sus pares por déspota y dictador que sea.
Pero Miguel Díaz-Canel no.
A Miguel Díaz-Canel no le han dicho nada. Esas son las paradojas. Esas son las paradojas y muy buena ese apunte que tú has hecho. Excelente. ¿Por qué no le dicen lo mismo a Miguel Díaz-Canel, que ha sido un gobernante designado? Igual que está ocupando el mando.
¿Pedro? ¿Pedro? Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Pedro en estos momentos, pero sí nos están llegando comunicaciones desde la isla, precisamente hablando de lo que está sucediendo en esta cumbre iberoamericana, porque tenemos una noticia de última hora. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que se encuentra su sede en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, ha sido arrestado esta mañana. Estaremos nosotros llevándoles los detalles de esta información. Intentaremos contactar con Cuba, precisamente para conocer mucho más. Así que esto en próximos espacios informativos. José Daniel Ferrer, líder del OMPACU, ha sido arrestado en la sede de la organización en Santiago de Cuba. Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, hoy a las 4 de la tarde, hora de Cuba, el Getafe estará jugando contra el Barcelona. Por lo tanto, el equipo de Leo Messi tratará de acercarse a los líderes en la Liga de España, Real Madrid y Atlético, que cada equipo tiene 70 puntos por 65. El Barcelona aparece en cuarto lugar, 67 tiene el Sevilla. Si gana, bueno, llegaría a 68 puntos y desplazaría al Sevilla de el segundo escalón. En la jornada de ayer, bueno, Real Madrid derrotó al Cádiz 3-0 y el Valencia perdió ante el Osasuna 3-1. Por otra parte, ante un repunte de casos de coronavirus, el gobierno de Colombia decidió que los partidos de la Copa América se disputen sin público en las gradas, el evento que se efectuará del 13 de junio al 10 de julio. Y señores, el jugador más valioso de la temporada pasada en la Liga Americana, el cubano José Dariel Pito Abreu, del equipo de los Medias Blancas de Chicago, superó al miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez, entre los peloteros cubanos que con juegos de 2 o más jonrones en un partido, al llegar a 18 encuentros en esa categoría. Abreu, que conectó jonrones en la cuarta y séptima entrada, igualó en la casilla, en la cuarta, con Tony Oliva, el pelotero pinareño, quien siempre jugó para el equipo de los Mellizos de Minnesota, entre los sluggers cubanos con más juegos multijonrón. Por delante de ambos y también de Tani Pérez están José Canseco, líder con 36, Rafael Palmeiro con 34 y Kendrys Morales, el espirituano, con un total de 22. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA que el equipo Miami Heat ganó anoche su partido ante las Espuelas de San Antonio. Juanito Pendas está muy contento por eso, por esa victoria. Descansará hoy y, bueno, dice Juanito, está muy feliz. El Heat volverá al tabloncillo mañana viernes. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento, 4 lanzadores leyendas del béisbol cubano unen sus voces a músicos y artistas para decirle al gobierno castrista: pasa la bola. Un tema musical que le exige al régimen totalitario existente en la isla comunista que abandona el poder. Roxana Romero tiene los detalles.
La bola pica en Pinar del Río, rebota en Matanzas dando esperanza.
Orlando El Duque Hernández, René Arocha, Euclides Rojas y Ángel Leocadio Díaz se unieron a la iniciativa del actor y humorista cubano Jorge Trigoura en el tema musical titulado Pasa la Bola Cuba, compuesta por el propio Trigoura.
Dentro y fuera de Cuba, que la gente se entere que estamos aquí, que hasta incluso los peloteros que han sido exitosos, que han logrado todos sus sueños aquí en Estados Unidos, no se olvidan de nuestra patria y están dando la opción de que sin comunismo se puede vivir, incluso se puede vivir mucho mejor. Ese yo creo que es el super objetivo. Viven en una isla presos, no tienen visión ni acceso a cómo vivimos nosotros aquí. Mi idea era mandarles mensajes: mire, den el paso, no tengan miedo, se vive mucho mejor. Y mira lo que los cubanos hemos logrado incluso con otro idioma fuera de la isla. Imagínate si existiera un sistema abierto en Cuba. No abracen más la causa del comunismo. No vayan más a la plaza el primero de mayo. No tengan miedo. La opción es mejor. Se va a vivir mejor cuando se saque toda esa lacra del gobierno.
Trigoura dijo estar muy contento por la acogida que la canción ha tenido, ya que enfatizó: con la magia que tiene el internet de pasarla de país en país, la gente sepa qué es lo que está pasando en Cuba. Los industrialistas Leocadio, Arocha, El Duque y Euclides lanzaron un Patria y Vida por la Libertad. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y en el Día Internacional de la Madre Tierra, hoy jueves 22 de abril, evidentemente este espacio informativo también pues se pone en sintonía con todo lo que está pidiendo Naciones Unidas. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos nuevamente con otras informaciones. Muy buenas tardes.
Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.